Cope Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es miércoles día 5 de mayo y te saludo a quien te habla, Ada Romero. Te acompaño hasta la 1 de la tarde para dar cuenta de lo que sucede aquí en estos municipios de Ferrol, Terra, Égome y Ortegal. En cuanto a los contenidos del programa, hoy nos centraremos en ese balance que se ha publicado en la jornada de ayer por parte de una entidad solidaria y centenaria, la Cocina Económica Ferrolana, fundada en el año 1891. Hacen balance de un año 2020 inédito en el que, como bien dicen, han estado obligados a improvisar para poder dar atención durante el confinamiento y la desescalada al mayor número de usuarios posibles. Hablaremos de todo ello con el presidente de la Cocina Económica de Ferrol, Antonio Tostado. Y también esta tarde, a partir de las 7 y tras la presentación ayer de un libro, se inaugurará en el Pazo de la Cultura una muestra que nos habla de los 10 cines perdidos de Narón. Benjamín Hermida, que es autor de este libro y comisario de esta exposición, nos dará los detalles y nos contará anécdotas y curiosidades de estas salas de cine de este concello. Además, Pablo Milanés, este músico cubano que comienza este año con una nueva gira artística, Días de Luz, que se engloba en un proyecto mayor con novedades discográficas y artísticas, también estará hoy con nosotros. Es uno de los principales exponentes de la canción de autor en español. Ha sabido abordar amplia diversidad de géneros de la música cubana y americana en la totalidad de su obra. Y este próximo sábado actuará en el Pazo de la Cultura de Narón. Eso sí, con todas las localidades vendidas. Y en cuanto a los casos COVID, desciende nuevamente los positivos, aunque crece ligeramente la hospitalización. Hay 92 casos activos, 3 menos que las últimas 24 horas según el recuento de la Xunta de Galicia, y el número de ingresados se sitúa en los 10 pacientes, 8 están en planta, 1 más y 2 en esa unidad de cuidados intensivos. Por otra parte, la vacunación también continúa a buen ritmo en el recinto ferial de Punta Arnela, en Ferrol, en donde esta semana, bueno, pues está previsto administrar 3.600 vacunas al día de AstraZeneca y de Pfizer, según la edad de los convocados, que será entre los 60 y los 79 años. En el capítulo de sucesos, la Policía Nacional realizó en el día de ayer una nueva operación contra el tráfico de sustancias estupefacientes. Se saldó con un total de 19 detenidos. Están en la comisaría de Ferrol Narón mientras se realizan las diligencias ante la autoridad judicial. La operación ha contado con la participación de un gran número de agentes, muchos de ellos llegados desde la ciudad herculina. Además, también un helicóptero prestó su apoyo aéreo. Se registró el asentamiento chabolista de Los Chaquetas, situado en el camino del Paredón, además de alguna vivienda de las sindicales de San Pablo en las inmediaciones, además de otros asentamientos de la ciudad. 19 detenidos en esta operación antidroga en la ciudad de Ferrol. Y por cierto, la Concejalía de Urbanismo tiene el pliego para la contratación de la revisión y actualización del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud para la ejecución de las obras de demolición de la nave provisional del mercado de Amadalena y de la mejora de su espacio urbano, así como la regeneración también del paseo del túnel Costa de Mella con la pescadería de Ucha. Así lo ha informado el portavoz del gobierno ferrolano, Julián Reina. Por cierto, este próximo viernes tendremos con nosotros en estos estudios al alcalde de Ferrol, Ángel Mato, que nos hablará de las diferentes temas de actualidad, entre ellos esa posible presentación del borrador de presupuestos en esta semana. Y el Comité de Crisis, ante el cierre de la central térmica de Endesa, convoca a las 7:30 de esta tarde una concentración para reclamar una transición energética justa. Recuerdan que desde el pasado martes el Comité de Crisis solicitó al Ministerio de Transición Ecológica la mesa de la transición justa y, de momento, no tienen día de concreción de la misma. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. cielos cubiertos y una temperatura un poquito más fresquita que en días anteriores. Ronda los 16 grados. Como siempre, tiene más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Que tal, bos días. Notamos hoxe en Ferrol e na súa comarca un cambio nas condicións meteorolóxicas. Chegan os ventos do oeste e suroeste, que son os que traen toda esta humidade e que nos van deixar unha xornada bastante gris, sobre todo agora pola mañán. Ceo cuberto, presencia de algún orballo, algunha chuvia pouco significativa. Contamos a partir do mediodía que non só xa deixe de chover, senón tamén se van ir abrindo algúns claros. Todo isto con temperaturas moi mornas. Notamos un ascenso significativo dos valores nocturnos, unha mínima de 13 graus esta noite en Ferrol, a máxima quedará arredor dos 18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y de momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, en donde no se han registrado incidentes destacables. Una información que nos patrocinan diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira.
El Servicio de Pediatría del Hospital Juan Cardona renueva sus instalaciones en la primera planta con estancias exclusivas, amplias y espaciosas. Nuevos consultorios médicos, salas de espera diferenciadas, hospitalización, urgencias pediátricas, salas de observación y médicos especialistas en pediatría y puericultura. Y ampliamos el horario de consultas, pide cita en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, ¿qué sería de muchas familias y de muchas personas sin instituciones que realizan tareas tan solidarias como la que hace la Cocina Económica Ferrolana, fundada en el año 1891? Desde entonces no ha dejado de acordarse de las personas más desfavorecidas, y gracias a los donativos de muchas empresas, instituciones y sobre todo socios y personas particulares, así como voluntarios, ha seguido en esta colaboración a lo largo de todos estos años. Ayer presentaron la memoria de un año inédito, de un año de pandemia, como ha sido el año 2020. Y para desgranar sus detalles tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Cocina Económica Ferrolana, don Antonio Tostado. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una memoria que comienza precisamente con el recuerdo para socios, colaboradores, acogidos, fallecidos durante el pasado año, ¿no?
Sí, a ver, esto es una constante, desgraciadamente, bueno, es parte de la vida, ¿no?, lo que es la pérdida, pero por un lado en una población como Ferrol, ¿no?, de la que hacemos referencia también, ¿no?, a una ciudad pues que pierde población constantemente, año a año, y por otro lado, pues este terrible año, ¿no?, en el que han fallecido, pues, cerca de unas 100.000 personas, ¿no?, puede que más. Y aquí también en nuestra ciudad, por desgracia, pues se ha dejado notar.
Bueno, ha sido un año inédito el año pasado, y tal y como refleja esta memoria, también se han visto obligados a improvisar. ¿Cómo ha ido esa improvisación en aras de la salud? ¿Cuáles han sido un poco los gastos extras, sí, por estos diferentes repartos que se han realizado, por ejemplo, aquí en la Plaza de España, por los servicios de catering, por esos mayores usuarios durante el confinamiento y la desescalada? ¿Cómo han conseguido cuadrar un poco las cuentas y qué balance hacen?
¿Qué hemos tenido, ¿no?, que adaptarnos a algo totalmente inesperado, totalmente sobrevenido, a las distintas circunstancias? Podemos hablar, pues, de un primer momento, cuando empieza el año, el primer trimestre, en el que sí que nos venía dando un ligero aumento de usuarios continuo, ¿eh? Desde hacía ya algo más de un año veníamos notando un aumento de usuarios. Llega el confinamiento y aquí, bueno, lo que intentamos por todos los medios es dispersar, ¿no?, a ese grupo, ya que la pandemia, la naturaleza de la pandemia, ¿no?, nos obliga, ¿no?, pues a evitar las concentraciones. Y en ese momento, pues, tuvimos una colaboración, ¿no?, con otras entidades, como fueron el Refugio para el Latín, los servicios sociales del Ayuntamiento o Cáritas, ¿no?, en la que lo que hacemos es dar nosotros un servicio a esos albergues, ¿no? Y ahí tenemos un servicio en el que realmente tenemos muchísimos más usuarios, llegamos a atender a más de 200 personas al día, y luego continuamos nosotros con un servicio de reparto bastante masificado, y lo que hacemos es planear durante la desescalada lo que es la reapertura para primeros de octubre. La verdad es que el servicio de reparto tiene bastantes servidumbres, limita mucho el tipo de menús, y desde luego con el mal tiempo es bastante penoso para los usuarios. Uh-huh. Con lo cual abrimos, pero al abrir lo que sí que hacemos es abrir con un aforo limitado al 50%. Aproximadamente unas 70 personas o 70 y pico en los almuerzos y unas 35 en las cenas de por medio. Esto se ha conseguido también gracias a que se han mantenido las tarjetas monedero.
Tienen ustedes unas cuentas saneadas, por lo que veo. Incluso han renunciado a la aportación el año pasado del Ayuntamiento de 40.000 euros, pero bueno, también ha habido una contrapartida, ¿no?, por parte de la Consellería de Política Social. ¿En qué se centra también el plan de actividades para este año presente, para el 2021, Antonio?
Bueno, para empezar las cuentas, ha sido un año bastante, bastante duro, en el sentido de que, bueno, aunque renunciamos a ese dinero en pro precisamente de que pudiera disponer los servicios sociales en un primer momento de más liquidez, ¿no?, para esos vales de alimentación, para esas familias, ¿no?, que no debían seguir viniendo a la cocina económica, es cierto que la Xunta aprobó fondos extraordinarios que prácticamente lo han compensado, 39.700 y pico de euros, ¿no?, que prácticamente compensan una cosa con otra. Si bien el sobrecoste, que es independiente, ¿no?, que nosotros tuvimos fue de algo más de 60.000 euros, ¿no? Perdimos, por ejemplo, mucho donativo, ¿no?, que esos meses no pudimos recoger. Sin embargo, hemos tenido la gran suerte de que hemos ingresado varias herencias y legados de suma importancia. Aquí quiero decirlo, la cocina económica ha tenido un balance, a pesar de todo, muy positivo, porque hemos ingresado una cantidad muy importante y, además, alguna propiedad inmobiliaria como consecuencia de esas herencias, ¿no? El plan de actividades se centra en dos puntos. Lo que sí que ahora hemos priorizado es mantener todos los esfuerzos necesarios para conseguir mantener las instalaciones abiertas, dar un servicio presencial de comedor. Que en caso de que no se pueda dar ese servicio presencial, hacer un servicio de reparto en nuestras instalaciones, centrar todo ese esfuerzo en evitar que haya un contagio, porque eso supondría, ¿no?, el cierre de la actividad de la cocina económica.
Bueno, pues una memoria que está disponible en la página web de la Cocina Económica Ferrolana, que también se reparte entre todos sus socios. Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Participa nos consellos territoriais do Concello de Narón. Unha oportunidade para atoparnos a veciñanza e o concello, onde compartir necesidades e facer propostas para construir colectivamente un concello mellor. Entre o 10 de maio e o 10 de xuño. Consulta as datas e os lugares dos diferentes consellos en www.naronparticipa.es ou nas redes sociais da Escola de Participación Cidadá. Narón participa para vivirmos mellor. Concello de Narón.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y vamos a andar un poquito en la historia de los cines en el Ayuntamiento de Narón, en donde llegaron a funcionar hasta 10 salas. En un libro que se presentó ayer en el Ayuntamiento y a través de una exposición que se inaugura hoy a las 7 de la tarde en el Pazo de la Cultura de Narón, el técnico en Museología, Conservación y Gestión de Museos, Benjamín Hermida, que además es comisario de esta muestra, ha compilado en el libro también Os cines perdidos de Narón, eco dos deslizamientos techos cinematográficos, un poco la historia de estas salas entre los años 1934 y 1990. Vamos a conocer un poquito más a fondo este trabajo y sobre todo las anécdotas, bueno, pues de unas salas y de unos cines que aunaban a toda la población cuando las televisiones eran un privilegio en los hogares. Benjamín Hermida, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido ese trabajo de documentación que arrancaba en el año 2018 y que ha comprendido más de 100 entrevistas? ¿Qué es lo que ha descubierto?
Pues la verdad que todo sale un poco casi de casualidad. Sabíamos que había cines, conocíamos todo el mundo aquí en nuestra ciudad, que había un par de cines, pero de repente pues la alcaldía se interesa qué cines podría haber más. Yo trabajaba en ese momento en el tema del Museo de la Policía Local, trabajaba en una serie de proyectos y me lo comunica la alcaldesa, empiezo a hacer una serie de gestiones y me sorprendo que no solamente había más cines, sino que estaba su familia, su gente, sus proyectistas, sus taquilleras, incluso sus dueños. Había gente muy mayor que aún existe y está, que va a estar aquí en la exposición. Y ahí aparecieron ya no solamente qué era un cine ni cómo era, ¿no? Cuántas sillas tenía, o apareció la parte humana, ¿no? Los comentarios, los chascarrillos, cómo se vivía dentro de la sala, en fin. Una historia tan bonita que se pasó de un estudio técnico, como el que quería pretender, que lo hice al final, lógicamente, a un técnico humano, que me encantó hacerlo. Muy bonito, muy bonito.
Un libro de 62 páginas que edita el Ayuntamiento de Narón, con 500 ejemplares. ¿Cuáles son las anécdotas más curiosas que descubrió Benjamín? Porque, como yo decía, las salas de cine, sobre todo en los años 1930, 1940, además en plena Guerra Civil Española, eran como una de las únicas maneras de mantenerse informados o de después poder ver esas pequeñas novedades. Es decir, era como una apertura, desde luego, al mundo para la gente también de la población rural.
Sí, sí, no te cabe duda. Fíjate que me he dado cuenta que un altísimo porcentaje serían gente de hace 50, 60 años que hoy llamaríamos emprendedores. Detrás de esos cines siempre estaba un emprendedor, una persona con mucho carácter siempre, una familia, se ve una pareja casi siempre, muchos inmigrantes que vinieron de fuera y montaron sus cines. Pero es que fíjate que a lo de eso no solo montaban un cine, te montaban una tienda, te vendían medicinas, te podían vender tornillos, tenían una cafetería, o sea que era como un pequeño odeón, hablando del tiempo de hoy. ¿Y qué ocurría con todo esto? Ahí está lo que decías tú, que no solo estaba la película, sino que después había esas charlas, esos comentarios de ambigú, de bar, donde se hablaba de la película, se hablaba de las cosas del pueblo. Entonces, ahí es donde venía la magia de todo esto. El cine era un punto de reunión. Se podían hacer negocios, hay gente que iba al cine. Yo tengo ahí unas letras que no podían dormir, aprovechaban que había que ir al cine con los niños y dormían ellos para descansar. Y gente que iba al cine pues a ligar.
Como una especie de guardería, ¿no?
Sí, hay una persona todavía en uno de los así como unos casi 90 años que me decía que muchas veces iba al cine con los niños porque había que llevarlos, pero él era para dormir, no era para nada.
Para descansar.
Sí. Otro señor que de la zona de Doso me decía que era un buen sitio para vender unos cerdos, unas gallinas, negociar unas plantas. ¿Sabes? Era un punto de reunión maravilloso porque en un día de cine no solo veías el cine, sino que hacías negocios de toda la semana.
Claro.
Era muy bonito aquello. Y pues muchas más cosas, claro.
Benjamín, ¿cuál fue el primer cine en abrir en Narón y el último en cerrar?
El primer cine Dancing, que estaba en Jubia, ese quizás, además coincide que es el de los cines que se montó exclusivamente como cine. Ahí sí que ya no teníamos esa parte que te decía de que había el cine, con Zombie Goo, duro y puro. Ahí no había la otra tienda, ni bien. Ese fue el primer cine, también quizás el más, uno de los más potentes a nivel ornamental. Y después el último que se cerró era un cine compartido, era el cine de Virgen del Mar, que aunque arrancó como cuestión de un profesor de colegio que tenía esta inquietud, después la Marina le gustó el proyecto, se lo amplió, se hizo la sala de cine, y después ese cine lo ampliaron a la barriada de la Solana, a la barriada de la Gándara, incluso llegó a ser un cine que iba la gente toda de la que quería. O sea, empezó un poquito a nivel privado y acabó siendo un cine uno más. Ese fue el último en cerrar.
Benjamín, aparte han colaborado muchísimas personas a través de estas entrevistas, pero también donando los materiales que van a ir insertos en esta exposición que se podrá ver a partir de las 7 de esta tarde. También han estado los integrantes del Cine Club Serie B de Narón. ¿Cuáles son los materiales más curiosos que también podemos ver en esta muestra?
Aquí lo que hicimos en esta muestra fue, como teníamos que dar una perspectiva primero de choque, hicimos un portal expositivo donde recreamos más o menos lo que sería un cine de pueblo, un cine de ciudad de esa época. En esa parte hicimos un mezcladillo de cosas, es un pequeño collage donde el visitante va a tener dificultad porque se va a encontrar con materiales muy nobles y al lado de materiales muy pobres. Lo que quiere decir es que tenemos cines de muy humildes y cines que había de mucho nivel, y juntamos todo en la entrada. Y a partir de ahí, lo que estamos haciendo, lo que hicimos con el grupo del Cine Club de Narón, Ciudad de Narón, el Cine Serie B, fuimos colocando los cines según entramos, desde el más moderno al más antiguo. El visitante entrará por la derecha, además por el tema COVID, lógicamente no queda más remedio que hacer. Claro, hicimos un cine como de herradura y le dimos un tipo el túnel del tiempo, ¿no? Entraríamos en el año más moderno del cine, con el Virgen del Mar, e iríamos recorriendo una herradura y que nos obliga siempre a salir al cine más antiguo, que sería el cine Dancing. Y entonces vas viendo la progresión de cosas que son muy difíciles de ver porque son muy parecidas, pero en cambio sí se nota que había, sobre todo las carteleras, las películas ya están diciendo que son más antiguas, más modernas, y esa es la jugada, el túnel del tiempo de lo más moderno, en este caso, a lo más antiguo.
Bueno, una historia apasionante, las de esas 10 salas de cines de Narón, que vamos a poder redescubrir a través de esta muestra y también a través de este libro. En todo esto ha estado metido Benjamín Hermida. Muchísimas gracias por contárnoslo, Benjamín.
Gracias por haberme llamado y por invitarme a esta conversación. Muy bien, muy amable.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos ahora con la agenda cultural y de ocio que nos ofrece el Ayuntamiento de Ferrol. Continúan las pruebas, concretamente la segunda ronda del 32º Concurso Internacional de Piano en el Teatro Jofre de Ferrol. El acceso para el público es gratuito, pero eso sí, deberán retirarse las invitaciones previamente en la taquilla. Este viernes día 7, a las 7 de la tarde, tendrá lugar un concierto a cargo de miembros del jurado. Y el día 8, a las 5 de la tarde, el Auditorio Municipal de Ferrol acogerá la gran final. En el Centro Cultural Torrente Ballester podemos ver la muestra Andrés Dobarro, Pop Saudade en Memoria, un hallado de Ferrolterra. Además, ayer se presentó el CD grabado con motivo de esta exposición, en el que participan diferentes grupos de la comarca. También en la Capilla del Torrente Ballester, dentro del ciclo Xoves na Capela, mañana actuará la banda ferrolana Sky Hooks, que a través de sus canciones homenajean y abordan desde diferentes puntos de vista al baloncesto. La cita será a las 8 de la tarde. Y también te cuento más asuntos, y es que la periodista ferrolana Patricia Hermida presentará también mañana libro. Se trata de un libro en el que, bueno, pues se escribe parte de las experiencias durante el confinamiento del pasado año. El acto tendrá lugar a las 6 de la tarde de mañana en el patio del Centro Cultural Torrente Ballester, con la presencia de diferentes integrantes del Gobierno Municipal. El libro se llama Antonio, Diario do Confinamento.
Comida casera, Casa Sedes. Raciones y platos para llevar, Casa Sedes. A la playa, al trabajo, con los amigos, siempre Casa Sedes. Síguenos en las redes y visítanos en la Plaza Doctor Iglesia 1 Ferrol.
Como pájaros quietos en el aire, como peces ahogándose en el mar, como un salto al vacío del precipicio, así estamos al borde del final.
Así suena esta emotiva canción Esperando el Milagro, un tema compuesto a finales de ese fatídico año 2020 por el gran trovador cubano Pablo Milanés, que va a desembarcar en Narón este próximo sábado a las 8 de la tarde con nuevas composiciones y también con los temas de siempre, dentro de una nueva gira, 21 días de luz. Una nueva gira artística con novedades discográficas, con un formato íntimo, eso sí, que nos hablará, pues, de diferentes cuestiones que vamos a abordar con este hombre que ha recibido dos Grammys latinos en el 2006 y un Grammy a la excelencia musical en el año 2015. Don Pablo Milanés, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este será un concierto íntimo. Es una gira diferente por todo lo que impone la pandemia, aunque las entradas para Narón ya están agotadas. ¿Cómo se plantea este tour de este año 2021 en este contexto tan diferente que estamos viviendo?
Sí, por supuesto, me lo planteo en medio de esta discreción que tenemos que tener y de seguridad. Y, por lo tanto, esto prueba dos cosas: que podemos hacer conciertos todos los artistas siempre que conservemos la seguridad en el público y en nosotros. Y también que el público está ávido de escuchar actuaciones culturales y que lo saquen un poco de la situación psicológica que estamos viviendo todos.
En estas nuevas composiciones, como la que estamos escuchando, Esperando el Milagro, usted hace un balance también de todo lo que ha experimentado en estos tiempos de pandemia. ¿A qué le canta en esta nueva gira? ¿Cuáles son los temas principales de estas nuevas composiciones?
Bueno, fundamentalmente son temas de siempre, en primer lugar, porque el público los espera y uno tiene que complacer al público. Inevitablemente tienen que ir las canciones de siempre. Y por otro lado, bueno, hay canciones de estreno, hay canciones que se escucharon menos también durante todos estos años. Y todo eso, bueno, pues va unido al recital que aparentemente tendrá una hora y media y me bastará para hacer una exposición de las tres posibilidades, ¿no?
Bueno, es que Pablo Milanés también ha cantado incluso en gallego, en este tema Yolanda que escuchamos.
Que boñan freón o que sinto agora raudales. Amo-te eternamente.
¿Qué supone para usted, Pablo, regresar a Galicia, una comunidad como en la que también tiene muchísima vinculación? Porque además ha puesto también la voz a uno de los temas, uno de los más preciados quizás de Luarna Lubre, como fue Tu Gitana. ¿Qué supone volver a Galicia?
Sí, con Galicia tengo una relación muy especial. Galicia, que se sepa que yo la amaba antes de conocer a Nancy. Cuando conocí a Nancy, mi esposa, hace 15 años, pues ya me entregué completamente a Galicia, y por su belleza, por sus bosques, sus mares, me encanta, y por el carácter del gallego, que me encanta también. Entonces he establecido un vínculo muy, 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 muy íntimo y no he tenido reparos en cantar canciones. También con Batallán, con Luis Emilio Batallán, he cantado en gallego cosas muy lindas, y viene Omayo, y cosas así de poetas gallegos. Me encanta, en fin, me encanta Galicia y la he vivido de una forma muy extraordinaria.
Usted es un cantautor con letras en mayúsculas, un trovador también, como le llaman. Además, en muchísimos temas a lo largo de su carrera ha abordado, bueno, pues el compromiso político y social también con su país, ¿no? Puso en marcha incluso una fundación para el desarrollo de la cultura cubana, para visibilizar la obra de muchos artistas de la isla. ¿Cómo está la situación también un poco en su país a raíz de esta pandemia y cómo sigue siendo su compromiso con Cuba, Pablo?
Bueno, mi compromiso con Cuba sigue siendo el de un ciudadano que ama ese país por encima de todas las cosas que sucedan. Lo sigo amando y le echo de menos, y por supuesto estaré allí tan pronto pueda.
Pablo Milanés, muchísimas gracias por atendernos y le esperamos con los brazos abiertos aquí en el Pazo de la Cultura de Narón este próximo sábado, aunque eso sí, ya con las entradas agotadas. Un placer, saludos.
El amor de Dios.
que ansiaban vivir.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aísla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937.
Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Ofelia Díaz González, viuda de don Enrique Pazos Rañal, falleció a los 94 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Ubaldo, fallecido, Oliver y Marisol, hijas políticas Marina y Otilia, nietos Ubaldo, Roberto, David y Davinia, nietos políticos Beni, Ana, Verónica y David, bisnietos Laura, Nuria, Cristian, Adrián, Lucas y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4:30 p.m. hacia el cementerio parroquial de Abad. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Abad. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. Es la 1:21 de la tarde de este miércoles, día 5 de mayo. Comenzamos el espacio de Usted Dirá. Tenéis la posibilidad de participar contándonos los temas que os preocupan, opinando, preguntando, etcétera, etcétera. 981-33-3105 y también está a vuestra disposición el WhatsApp Ciudadano 687-968291. 687-968291. Vamos con la primera llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nos pregunta un oyente de la COPE. El nombre, ¿de dónde proviene el nombre de Begoña? Proviene del euskera Begoña. Y es el nombre de un topónimo, lugar donde se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Begoña, el santuario del siglo XVI, y se celebra el 15 de agosto o el 11 de octubre.
Vale. Nada 15 más que de agosto, 11 de octubre. Gracias. Muchas gracias por esta información. Y también hoy se celebra el Día Internacional del Lavado de Manos. Si algo hemos aprendido en el último año es a lavarnos correctamente las manos para evitar la transmisión de los virus. Así lo han celebrado en el área sanitaria con un vídeo.
Hoy es 5 de mayo. Día de semana. Son 5
Bueno, una amplia representación de todo el personal del área sanitaria de Ferrol, recordándonos la importancia que tiene esta higiene de manos. El coronavirus ha hecho de este acto, bueno, pues un protagonista esencial en nuestras vidas. Nueva llamada, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Primero, gracias al señor Caínto por la información. Muchas gracias. Y segundo, una opinión mía y un comentario. Me alegro mucho de la victoria en Madrid de la señora Ayuso, pero mucho más me alegro de la derrota del socialcomunismo en Madrid y, si puede ser, en España. Un saludiño para la COPE.
Gracias, saludos.
Vivi Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-2233 en Ortigueira.
Y sobre las elecciones en la Comunidad de Madrid nos llegan tres reflexiones a través del WhatsApp. Enhorabuena Díaz Ayuso por ese resultado. Segundo, sinceramente me da pena Ángel Gabilondo por dejarse liar por este partido sanchista. Él es un buen hombre y no se merece este partido. Y tercera reflexión, y del presidente del gobierno, ¿qué decir? Pues que tiene muy mal perder y se le nota. Ni siquiera llamó a la vencedora. Unas elecciones, bueno, pues que han trascendido el ámbito comunitario, parecían ya casi unas elecciones generales. Estamos en Usted Dirá, puedes opinar. 981-33-3105.
Vuelve Mayo Solidario a Gadis. Un año más, colabora con tu banco de alimentos en Mayo Solidario. Puedes participar de dos formas: donando productos no perecederos o con aportación económica al pasar por caja. Hasta el 29 de mayo, Gadis colabora.
Y también te cuento que la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López Riobo, ha mantenido un encuentro con representantes del Comité de Empresa de Navantia Ferrol. A ellos le reiteró el compromiso del Gobierno y de la dirección de la empresa con el mantenimiento de la carga de trabajo en las instalaciones de la ría. Ha recordado que la construcción de las fragatas F-110 garantizará, eso sí, el próximo año, en principio, la plena ocupación de los astilleros durante al menos una década. Hoy, además, hay una nueva concentración de los trabajadores de Endesa Aspontes. El Comité de Crisis convoca una concentración ante el Ayuntamiento a las 7:30 de la tarde para reclamar una transición energética justa y que se ponga una fecha concreta a esa mesa por la transición energética justa. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es una queja para el ayuntamiento, de aquí del barrio de Caranza, del alcalde Quintanilla. Llevamos 3 meses con el churro saliendo por los sumideros. Está atascado y no vienen a arreglarlo, ni lo miran. Se cansan de mandar quejas y no nos hacen caso. No, están las termitas y las escaleras llenas con el churro por fuera.
Vaya.
Por favor, que pase por aquí el ayuntamiento. Es cosa del ayuntamiento.
Gracias, saludos. Gracias. Adiós. Por esta queja reflejada a través de estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Hablamos de empleo porque tanto Cariño como Cabanas han abierto el proceso de contratación para técnicos turísticos para atender este punto de atención turística durante el verano. En Cariño, por ejemplo, el plazo para presentar las instancias estará abierto hasta el próximo día 18. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Hombre, yo quería decir que el alcalde de Ferrol, que se mete en arreglar problemas de Navantia y de las empresas y demás, eso es cometido de las empresas privadas o de las públicas y de los sindicatos. Pero el alcalde de Ferrol lo que tiene que preocuparse primero es de que la ciudad esté decente. Y eso es lo que no hace, porque las aceras están como están, todo está como está, todo... Bueno, lo que protesta todos los días la gente aquí en esta emisora, y que tienen toda la razón, el señor alcalde, que se deje de tonterías y que arregle lo de la ciudad, que el alcalde es para eso, y no para arreglar problemas de empresas. Para eso están los empresarios. ¿De acuerdo, pasmao? Que es un pasmao.
Bueno. Pues ahí da su opinión. Gracias. Saludos. Y vamos a hablar de sucesos porque hasta 19 personas han resultado detenidas en una operación contra el tráfico de drogas desarrollada en Ferrol y en Narón. Se registraron en la misma con la colaboración de policías de la ciudad herculina, asentamientos chabolistas, viviendas particulares y negocios ubicados en diferentes puntos de estas ciudades, en alguna vivienda de las sindicales de San Pablo, también en el asentamiento de los Chaquetas y, bueno, pues otros asentamientos cuya información todavía no ha trascendido. Nueva intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, ese señor que dijo del alcalde de Ferrol. El alcalde de Ferrol, ya es la segunda vez que lo veo yo en la calle de la Tierra, una cafeterita pequeñita que hay, tomándose el café y sin la mascarilla, ¿vale? Allí fumando allí fuera. Y otra cosa, ese señor, se nota que no tiene nadie en las empresas a lo que dice él, ¿vale? Que son carne dormida, Navantia y demás. Entonces está mejor callado, ¿vale? Sino que apoya a la gente, como apoyamos los demás. Porque eso es mal para todos, no es mal para nosotros solos, es mal para todo Ferrol. Si cierra una cosa y cierra otra, ¿qué nos queda ya? Aire en Ferrol. Lo de las calles, sí, de acuerdo. Dentro de poco tenemos que andar en tractor. Y otra cosa, también digo que, es todo terrazas, todo terrazas. Hombre, usted quiere bajar con algo, con algún coche. Si pasa cualquier cosa, yo no sé en dónde vamos a llegar también. Es que,
De acuerdo.
Entiende lo que quiero decir. Pero ese señor se nota que no tira a nadie allí. Por eso está mejor calladito, ¿vale?
Gracias, perdona, saludos. Vale. Con esta queja finalizamos este programa de hoy. Más información a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol. Información local y comarcal a las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.